Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces, lo que vemos aquí en este puesto, en este capítulo, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos son profetas han salido al mundo. Tenemos que tomar en cuenta que, y si en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, que hay una prueba dentro de mismo nosotros, que tenemos el Espíritu que fue dado a nosotros por Dios, confesando que Jesús ha venido en la carne. El apóstol Pablo le dice Abba Padre, le llama Abba Padre en Hechos capítulo 15. En confesando esa verdad, podemos distinguir, diferenciar de cualquier otro espíritu que es anticristiano, o falsos maestros, o falsos profetas. El significado de esa confesión ya salió en las semanas anteriores, de lo que Juan dice de los anticristianos, los que dicen, los que niegan que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, y que esencialmente están negando que el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu, la doctrina de la Trinidad, es la unción. Ahí dice en 1 de Juan capítulo 2, es la unción. El 1 de Juan capítulo 2, versículo 19 a 20, que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que nos enseña todo. 1 de Juan capítulo 2, versículo 19 a 20, dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron, a fin de que se manifestará que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. Entonces aquí nuestro punto de empezar es más sobre una experiencia interna que una afirmación doctrinal. Es un hecho que el Espíritu Santo está confesando dentro de nosotros, no solamente a nosotros, pero dentro de nosotros, que nosotros tenemos que aprobar, tenemos que verificar. Entonces la prueba tiene que también aplicarse dentro de nosotros mismos. ¿Tenemos en verdad el Espíritu Santo dentro de nosotros que testifica del Señor que Jesús ha venido en la carne, en el carne? El que no tiene el Espíritu Santo, entonces no pertenece a él, dice en Romanos capítulo 18, 8, versículo 9. Entonces, relevante a la cristología de quién es Jesús, es nuestra soteriología, la doctrina de la salvación, en cómo lo recibimos. Estas cosas son bien centrales a nuestra fe cristiana. La revelación de Jesús nos ha dado del Padre, como vemos en Mateo capítulo 16. Y cuando le pregunta quién soy yo, y el Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, del Padre viviente, el Dios viviente. Y Jesús dice, eso no vino de sangre ni carne, vino del Padre en el cielo. No viene de algún humano. Que Cristo es el Hijo de Dios viviente. Cuando uno cree en el confesamos con la palabra, es algo que es afirmado como un contrato, como dice Romanos capítulo 10, versículo 9 a 10. Si confesamos con nuestras bocas que Jesús es el Señor, la palabra poderosa de salvación estaba sobre nosotros. Entonces hay una conexión por la palabra y también nuestros corazones. Confesión inspirada por el Espíritu Santo es centrado a la comunidad johanina. Entonces, Juan provee el primer prueba, es la sustancia de su enseñanza. Quien confiesa o confiese Por esto, por eso sabemos, sabemos que tenemos el Espíritu Santo, que el que cree que Jesús vino en carne humana, aquí está la primera prueba. En la sustancia de una enseñanza, específicamente sobre Jesucristo. ¿De qué cree sobre Jesús? ¿Qué cree sobre Jesucristo? No de Westminster Chapel, no de lo que crees de la iglesia protestante. ¿Qué crees del Espíritu? Perdón, ¿qué crees por Jesús? ¿Qué crees tú sobre el Señor Jesús? Bien importante. El que cree que Jesús vino en la carne humana es una confesión verdadera. Y cualquier espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. No nos equivocamos. Este indica que Juan no está hablando específicamente sobre las manifestaciones diabólicas o diamónicas o satánicas o predicciones del futuro, como en una manera pentecostal, en que sí vamos a tocar sobre eso si tenemos el tiempo. Sí son importantes en el área, dimensión de los dones carismáticos, pero Juan está hablando sobre las afirmaciones de Jesús que fue dado a la comunidad, que fue pasado a la comunidad, dentro de la comunidad. Tenemos que entender que eso es algo bien importante, porque en la balanza son la verdad y el error sobre el primer mandamiento. Lo que confesamos en nuestra fe. Que Dios es uno y que tenemos que adorar y amar a Dios con todos nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros cuerpos. Y no hay ningún otro Dios sino uno. Amar a nuestro vecino como amamos a nosotros mismos. Es una pregunta de fe, de conocimiento, de adoración de nuestro Dios. Negando a Jesús, entonces, es equivalente a adorando a un ídolo, un Dios falso. Esto es bien claro en las cartas de Juan. Entonces, una mal confesión de Jesús es idolatría. Personas paganas adoran dioses falsos, representados por sus ídolos. Nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado un entendimiento, un conocimiento, para que podamos conocer a Él quien es verdad. Y estamos dentro de Él. Cantan la canción de Abide. Todos juntos, obviamente, a los que cantan ahí en los estadios de fútbol, significa Abide en inglés, o en el griego también, significa estar dentro, que estamos viviendo en él, estamos dentro de él. Ahí es donde nosotros estamos hospedados. Vamos a estar ahí, vamos a quedarnos a él, porque Dios nos va a mantenernos ahí dentro de él. No podemos entrar nosotros mismos, pero él nos invita a nosotros, él nos atrae a nosotros y nos mantiene a nosotros dentro de él. Nosotros conocemos a él porque él es verdad y sabemos que él es verdad por su Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero y también es la vida eterna. Acepta a él. Vuelva a él. Él es el Dios real. Él es Dios verdadero y también es la vida eterna. Por favor, manténgase lejos de los ídolos. Entonces Juan está enfatizando sobre la realidad gloriosa de la encarnación. El verbo fue hecho carne, tomó carne humana. El verbo estaba con Dios y el verbo fue hecho carne y fue tabernáculo con nosotros. Y nosotros podemos ver su gloria, el Hijo único de Dios. El verbo fue hecho carne, el Hijo de Dios tomando carne humana. Esto se volvió una manera de confesión de Jesús, un credo establecido por la iglesia una afirmación creo fue hecha también por el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, en donde dice, y esto es un pilar de la verdad, según el apóstol Pablo, para la iglesia de Dios, un pilar, un gran apoyo en el misterio de Dios, el misterio de que fue manifestado por la carne, indicado por el Espíritu Santo, visto por los ángeles, proclamado por las naciones, creído en todos los mundos y ascendió en toda su gloria. ¡Qué gran afirmación de Jesucristo! Dios manifestado en carne humana. Y el Espíritu dice explícitamente que en los tiempos más adelante muchas personas se van a apartar de la fe. Muchos se van a apartar de esta expresión creedal, confesión. Que 1 Timoteo capítulo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu Santo es el tercer persona de la Santa Trinidad. Es cierto, es recto, es correcto que él testifica de esto. Hay mucho que está aquí en esta afirmación, esta confesión, que Jesús no es solamente un rabí, un maestro de Nazaret, sino es el Verbo de Dios, el Hijo único de Dios. En Urdu, una afirmación muy bonita. Adarke Ubakateka, el Hijo único de Dios. Jesús era un vino en carne humana. Era un ser humano. Lo reveló al Dios mismo a nosotros. Y Él nos da vida en dando su carne, como enseñó Jesús en el capítulo de Juan, capítulo 6, en su discurso del pan verdadero que viene de los cielos y que da vida a todo el mundo. Ese pan que doy es mi carne misma. Y nos exhorta en comer su carne por fe. En participar en su vida. En participar en su vida, que es lo que hizo en la cruz. El Espíritu Santo tenía mucho que hacer con esto. Él preparó para él un cuerpo en el vientre del Virgen, para que pueda entrar al mundo puro y sin pecado. Él es y fue la carne humana que entró. Él fue el Espíritu Santo quien lo preparó su cuerpo. Pero el Espíritu también ministró a él mientras que estaba caminando sobre la carne, sobre la tierra. Entonces hay un misterio ahí. La carne humana, que vemos el Espíritu Santo también trabajando a él, vemos la administración del Espíritu Santo a Jesús en todas sus experiencias humanas. Es con esa experiencia humana que el Espíritu también le administra y nos muestra y nos revela a nosotros lo que es que Cristo. Consideramos en la concepción de Cristo. Cuando el ángel de los cielos dijo que el Santo Espíritu iba a llegar sobre ti, el poder de Dios estaría sobre ti, y el que se va a nacer va a ser el Hijo de Dios. Ah, sí, el Espíritu Santo es recto, es apropiado, que testifica que Jesús, el Hijo de Dios, va a tomar carne humana. Porque Él estaba ahí y administró a ese cuerpo, y administró al cuerpo del Hijo de Dios. Al Hijo del Hombre, que es Jesucristo. Jesús mismo dijo que el Espíritu de Dios, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13 a 14, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Estás siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Tienes una confesión continuamente que Cristo ha venido en la carne? Porque eso es lo que significa. Su objeto es de hacernos uno con Él. Que la palabra de Dios puede ser manifestada en la carne humana hoy en día. Si no es por mí, si no es en ti. La palabra de Dios manifestado en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. Esta es su confesión a nosotros y de nosotros. Y conformándonos a su imagen, la imagen de Jesucristo. Tal vez para entender lo que aprendimos antes también de los gnósticos y los grupos esotéricos, de las experiencias de ese grupo que negaban el cuerpo material de Jesús cuando venía, y también entonces negando también la humillación de Jesucristo, que fue hecho por la carne también, obviamente, de una mujer. Entonces, la verdad, no hay en verdad una humillación de Dios mismo. Es esta confesión, así esta confesión es negada. Obviamente, esta nega como resultado todo su viaje, todo su ministerio terrenal. Esta manera de pensar gnóstico. Nega el sufrimiento, nega también la realidad de la cruz, niega la cruz, la ascensión, la crucifixión, y que Jesús está ahora sentando al centro, al derecho del Padre, sobre su trono. Yo confieso a Jesús porque sé que en su cuerpo está sentado en la mano derecha del Padre. Y también su venida gloriosa también está negada. Si estamos tomando esta teología de soñar, este místico de los gnósticos, obviamente el Espíritu Santo identifique y nos identifique a nosotros con Cristo. En este conocimiento podemos entender que somos identificados con Cristo, no solamente en su humanidad, que es en su humillación, sino también las condiciones. El hecho de su encarnación no solamente es un evento histórico que vino en carne humana, sino para confesar eso significa aceptándolo, todas las consecuencias que puede venir de eso. Por ejemplo, de la ley, por ejemplo, tiene un, en el gobierno moral de Dios tiene un gran significado en que Cristo se sometió a Dios, la posición que tomó debajo de la ley. Las implicaciones de eso es bien importante, es bien amplio. Que el Hijo de Dios, en la encarnación de Jesús, tomando el puesto del hombre pecaminoso en la cruz, es bien importante para entender. En nuestra alianza, inspirada por el Espíritu Santo, vemos en primero de Juan, capítulo 4, versículo 3 a 4. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu de anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es una fórmula bien simple para poder discernir el espíritu del anticristo y los profetas del mundo. El que confiese tiene que reconocer a Jesús, tiene que confesar a Jesús. Yo tengo un sello en mi chaqueta, en mi abrigo, que dice Jesús. Es el nombre que Dios ha exaltado sobre cualquier otro nombre. Es el nombre de Jesús que captura y muestra todo lo que Dios quiere hacer y lo que va a hacer para la humanidad. A mí me gustan los himnos, el Dios, el Yahweh, a Dios Santo, pero me encantan los himnos de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús para salvar. porque es el nombre que fue dado bajo los cielos. Hay muchos otros nombres, pero el nombre de Jesús. Oh, qué bonito el nombre de Jesús que suena en el oído del creyente. Bueno, cura las heridas y también huye el temor y también lidia con nuestros corazones y nuestro pecado. Quiebra el poder del pecado sobre nuestras vidas. El que confiesa a mí, el que confiesa a Jesucristo, lo que Juan está buscando es el fe en la persona. No fe en la doctrina, mismo siendo la conexión es algo personal, que cree en el una creencia personal de Jesús. No solo un libro, no solo una doctrina, sino fe en una persona, de Jesucristo. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Que tenemos que reconocer nuestra alianza a Jesús, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, una reflexión de nuestra realidad. Juan está preocupado que quiere que sus lectores entiendan de que es Jesús y que confiesan y que profesan a Jesús. Sabemos que muchos han salido de esa comunidad, por eso está escribiendo esta carta, muchos que han salido en el segundo capítulo de esta primera carta de Juan. Lo que no sabemos es qué parte de la confesión está siendo negado por los gnósticos o estos grupos. Pues es el formulario, es por la deidad de Cristo, es un conocimiento más profundo, o una confusión de cómo las dos naturalezas de Dios, de Cristo, en unión hipostática, que siendo que Dios, Jesús es totalmente Dios y vino como totalmente hombre también. No sabemos, hay muchos otros pasajes también en las cartas que también dice mucho sobre la propiciación y la redención y la expiación de Jesucristo, confesando nuestras faltas. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 1 a 2. Hay varios versículos que está mostrando. Todos esos textos en la carta de Juan, primera de carta de Juan, dice muy claramente que solo en el Hijo Dios da vida. Solo en el Hijo Dios puede dar vida. Por ningún lado más. El Espíritu confiesa eso. ¿Tienes vida? ¿En Jesucristo? Para salir de su comunidad que Dios llamó a existir, es para salir de la luz, de la vida, de la verdad. Va a negar la necesidad de la propiciación de lo que es de nuestros pecados, es negar nuestra necesidad de la salvación y también para violar, quebrantar su ley. Si nos fracasamos en alinearnos con Dios, y Dios habla de los falsos profetas que profesaron a él como Señor, Mateo capítulo, por ejemplo, capítulo 7, versículo 21 a 23. Es un ejemplo. Es desobediencia a sus propios mandamientos en que dice el Señor se iba a decir. Señor, Señor, ¿no? Porque estamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera de demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practicas la iniquidad. ¿Qué es la expresión? ¿Qué es lo que confesamos en nuestras vidas? La victoria inspirada por el Espíritu está mencionada en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hay uno que está en el mundo que tiene poder, obviamente. Y el príncipe de este mundo sí tiene poder. Pero el que tiene que estar dentro de ti tiene un poder más grande. Que confiese que Jesús vino en su carne. Has vencido. ¿A quién ha vencido? A los anticristos. Esto está conectado con el ser de Dios. Tú eres de Dios. Tú eres de Dios. Y has vencido. Porque el que está dentro de ti es mucho más mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, hablando específicamente del sistema del mundo, tú estás en tu confesión íntimo de Jesús, que vino en la carne humana, que lo que todo lo que cumplió mientras que tenía la carne humana, todo lo que cumplió para nuestra salvación, la propiciación, la expiación, es bien algo característico del espíritu de Anticristo, negar todo eso. Jesús es una persona real. El diablo es real, ¿no? Todavía, no está todavía encadenado en el infierno, está por toda la creación. Sabemos que está vencido por Jesús, pero tenemos que estar conscientes que nuestra confesión íntima de Jesús, que vino en la carne, y todo lo que cumplió mientras que estaba en la carne, todo lo que cumplió aquí en la tierra, es contra Satanás, contra el adversario, contra el espíritu del anticristo. Pero al contrario, el vista opuesta. Lo que Satanás quiere hacer es someter todo al interés del humano. Salvación es Dios tomando carne humana, no el hombre volviéndose a Dios, no el hombre siendo Dios. Todas las religiones exaltan al hombre. Todas las objeciones o las acusaciones contra el cristianismo, todas las cosmovisiones exaltan al hombre como su propio Dios. Podemos mencionar a Islam, las iglesias de los mormones, el espiritismo, cientología. Tenemos que estar conscientes de esto, que hay estas cosmovisiones de hombres que se quieren volver como Dios, que quieren ser como Dios. Fue Martin Lloyd-Jones que comentó sobre el poder y sobre Efesios capítulo 1. No voy a leer de eso por el cuento del tiempo, pero sí habla del poder tan tremendo por nosotros, para los que creen en Jesús y saben quién es Él. Él dice, ¿por qué es necesario? Porque del poder que está en contra de nosotros. El mundo dice, nada es más peligroso al alma por cuenta de la suplidad, de la mundanalidad que vemos por todo lado. Eso es una gran pelea para la iglesia cristiana en este tiempo que estamos ahora. Por eso necesitamos el poder de Dios. Vamos a salir a comer juntos y en comunión, pero también somos un ejército de Dios. Hay un conflicto espiritual hoy en día. Hay una victoria espiritual que vemos en 1 Juan capítulo 4. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es el victoria. Eres alguien que vences, eres un conquistador. El Nequeo es el griego. Es un conflicto en donde un partido sale victorioso. Solo un partido puede salir victorioso. Ellos son el mundo y por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Capítulo 4, versículo 5 del 1 de Juan. La fidelidad a la comunidad yoahina, dice la Biblia, es su victoria. Eso es su victoria, su fidelidad. La victoria viene de Dios, no viene del hombre, que es mayor del príncipe de este mundo. Reconocido en la comunidad yohanina como el malo. Es personal. Billy Graham dijo, el diablo me tenta todos los días. Jesús obviamente dice en Juan, en el Evangelio de Juan, que ahora es el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo será vencido. No tiene nada contra mí, no tiene nada sobre mí, sería juzgado. Y también vemos el 1 de Juan capítulo 2, versículo 13 a 14, os escribo a vosotros padres, porque conocéis el que ha sido desde el principio, os escribo a vosotros jóvenes que habéis vencido al maligno, os he escrito a vosotros niños porque conocéis al Padre. Dos veces el apóstol hace esta afirmación, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Obviamente elevado en la dimensión espiritual, pero este es el conflicto. Pero en esta instancia, la victoria es equivalente a también negar a las falsas enseñanzas y manteniendo lo que sabemos que es la verdad. Es la certidumbre que podemos reconocer los falsos profetas y los que han negado la doctrina del Hijo y del Padre. Los que apartan de la confesión de Jesús, que Cristo vino en carne humana, que está viviendo, compartiendo y también ascendiendo al cielo. Todos estos falsos maestros, según lo que Pablo escribió a Timoteo, el primero de Timoteo, que estos son personas que son inspirados por el diablo, inspirados por el espíritu del diablo. No vamos a tocar sobre eso hoy en día, que sabiendo que Satanás sí enseña y usa espíritus malignos para hacerlo. Y hay muchos oídos que les gustan escuchar lo que quieren escuchar hoy en día. Pero la comunidad johanina es una reflexión de un más grande conflicto entre el error y la verdad. El amor de Dios y manteniendo sus mandamientos que no son difíciles para guardar cuando somos redimidos, somos transformados. Esto es la victoria que vence al mundo, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es la victoria. Y finalmente nuestra respuesta inspirada por el Espíritu Santo. Aquí está nuestra prueba. Versículo 5 a 6. Ellos son del mundo, pero ellos hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Esto es la segunda prueba para poder aprobar los espíritus, para poder evaluar las respuestas de lo que el predicador le recibe. Yo no soy muy elocuente, pero yo creo que tengo la verdad. Porque yo confieso que Jesús ha venido en carne humana. Entonces, bueno, para escuchar. Esto es la segunda prueba. Evaluando la respuesta. Los que son del mundo será escuchado y aceptado por el mundo. Y por su influencia. Pero los que son de Dios, ellos son escuchados por los que sí saben a Dios, sí conocen a Dios. Esto muestra el sentimiento de lo que vemos en Juan capítulo 15, en donde Juan habla de la del carácter del mundo. En Juan capítulo 15, versículo 8. En esto si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Y hay muchos grupos hoy en día que están amando uno al otro. Ama a todos, pero no aman a nosotros. Hay muchos grupos hoy en día que aman a uno al otro, pero no nos aman a nosotros, porque odian lo que nosotros adoramos. ¿Amén? Si fueras el mundo amaría lo suyo, pero como no sois el mundo, sino que yo escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os persiguieron a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Esto muestra el sentimiento de Cristo, que la respuesta del mundo a los discípulos de Jesús, la respuesta del mundo a los discípulos de Cristo también va a reflejar lo que va a venir. Juan también puede decir, los que han respondido a Dios positivamente también pueden responder positivamente a Jesús y a los discípulos de Jesús, en escuchando a ellos. Escuchando solamente es más que solamente escuchando las palabras, es también estando de acuerdo y aceptando su palabra. Jesús prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo los iba a enseñar y guiar en toda verdad. El Espíritu de Dios inspira también enseñando y también entendiendo. Necesitamos una unción para enseñar, también necesitamos una unción para entender. El Espíritu Santo también inspira para hablar en lenguas y también para profetizar y para discernir la verdad de lo que es verdad y lo que es error. No tenemos tiempo para consultar 1 Corintios capítulo 12 hoy en día, pero sí, brevemente íbamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo, si vemos el enfoque del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 12, nadie puede decir que Jesús es el Señor, sino pues por el Espíritu Santo. Y también obviamente sigue ese argumento de entendiendo, ese hablando milagrosamente, que puede ser para la edificación de la iglesia. Obviamente los paganos también hablan por lenguas en las religiones paganas, eso sí lo vemos, pero lo que es importante es viendo qué es el motivo y también qué es la raíz de lo que está diciendo. Si una profecía te hace bien, pues que viene. Hay una prueba también para profecías. La raíz puede ser de Dios, la raíz puede ser de algún espíritu maligno. Puede ser, si se trata de los dones de la lengua, si se trata de los dones de las profecías, uno tiene que discernir. Tenemos que reconocer la realidad del mundo espiritual. El hombre siempre ha estado, desde el principio de la historia, evaluando, tratando de entender del mundo espiritual, y muchas de las religiones del mundo muestran un ejemplo que los humanos sí tienen conciencia, sí son conscientes de espíritus espirituales. Y obviamente lo que hemos visto es una sociedad mecánica, ateísta. Lo que hemos visto ahora son dudas sobre el ambiente espiritual, el mundo espiritual, y también sobre el trabajo sobrenatural del Espíritu Santo. Hay varios evidencias para los que están listos para consultar esto, para investigar esto. Un doctor que me ha enseñado mucho a mí en mis estudios pentecostales en la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido, da un ejemplo de un colegio cristiano, de una unión en que estaba hablando a los estudiantes del colegio, cuando estaba dentro de un cuarto y estaba ahí quedándose algunos días. Y era un cuarto de un estudiante que antes estaba ahí, y después de mucho tiempo se aprendió que ese estudiante era un espiritualista. Y pues le llamaron a él como un brujo. Cuidado con lo que tus niños están viendo, todo lo que es místico, todo lo que es los brujos y la brujería y todo. Cuidado con tus niños lo que están viendo. Este hombre ha estado en este mundo, ha estado quedando en este cuarto, en este colegio. El presidente del colegio le dijo, pues vas a estar quedando en ese cuarto. Antes practicaba brujería, pero tú vas a estar ahí, no te preocupes, está vacío. Y él ahí estaba tratando de descansar, y personas pensaron, oh, es un hombre bien que tiene valentía, que iba a quedarse en ese cuarto. Pues por la mitad que ya estaban ahí, este estudiante vino con un amigo y dijo, quería venir a este cuarto antes de donde estuve yo, y también traje a mi amigo, y estaba hablando con él sobre las cosas espirituales. Y el doctor le dijo a él, y el brujo confesó que tenía un no era capaz de confesar a Jesús como el Hijo de Dios que vino en carne humana y que lo perdonó sus pecados. Y no era capaz de honrar a los siervos de Dios. Y durante la noche trató de convocar un poltergeist, como un espíritu maligno, para molestar a ese siervo de Dios. Y él, bueno, le preguntó, ¿dormiste bien? Y el profesor dijo, pues sí, dormí bien. ¿No has escuchado? Los cristianos que reconocen que Jesús es el Hijo de Dios no pueden ser amenazados, no pueden, nada de daño les pueden pasar por espíritus malignos. Es importante, obviamente, en los dones espirituales, en la dimensión carismática, que podemos saber el discernimiento del espíritu. La Biblia, 1 Corintios, capítulo 12. El versículo 7 a 10. Porque el diablo también puede saber hacer milagros. Y por eso necesitamos el poder de Dios. Necesitamos el Espíritu de Dios para hoy en día, hermanos y hermanas. La realidad del Espíritu Santo, confesando a nosotros y en nosotros. Primeramente, que confesamos la cristología de Jesús y también la respuesta o la recepción cuando el mensaje fue recibido. Esas son las dos pruebas que presenta el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 1 a 6. La guía está ahí bien simplemente. La prueba está bien fácil para poder discernir los espíritus, para poder saber la verdad y los engaños, la verdad y la mentira. Yo ministraba mucho en Asia, en el subcontinente de Asia. Dice que el pastor Howard está de acuerdo en muchos de estos puntos también, por su experiencia en Tobago con la iglesia que ha plantado. Ahora tenemos una guía definitiva. No solamente tenemos las pruebas, pero la exhortación de también ponerlos en uso. ¿Cómo entonces? ¿Qué circunstancias es importante cuando es necesario? Sí. Hay tres guías en cómo podemos también discernir. Primeramente, cuando estamos corrigiendo, cuando estamos discerniendo, tiene que ser por comunidad. Con comunidad tenemos que probar, hacer las pruebas. Lo que el misión también, si niega a Jesús, niega el trabajo del Señor. Obviamente, tenemos esas discusiones en cómo podemos discernir. Y sabiendo que el Espíritu de Dios, el poder de Dios, también puede trabajar hoy en día. La pregunta es, ¿qué tenemos que probar? ¿Son todos los creyentes? No, todos los creyentes, no toda la vida de los creyentes que dicen que son cristianos. Juan está hablando de todo de los cristianos tienen que creer para poder ser considerados cristianos, para guardar, para ser fieles y ser fieles en cómo interpretar la revelación de Dios. Cuando que se convirtieron en Pentecostés, el día de Pentecostés, del Hechos capítulo 2, versículo 42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Hoy día los que están en posición de liderazgo son llamados y cargados de enseñar responsablemente la verdad. Obviamente necesitan tener un nivel de educación teológica, no pedimos eso de todos los miembros de la iglesia, pero tampoco significa que todos los miembros de la iglesia pueden hacer lo que quieran hacer. La responsabilidad de la iglesia en cuidar y cultivar a sus miembros, probar a los espíritus y traer toda la conformidad de la imagen de Jesucristo, lo que es centro a la fe cristiana. Nada puede ser más central, la soteriología. ¿Qué creemos de Jesús? ¿Cómo podemos estar salvos? ¿Cómo nos podemos mantener dentro de Él? No, una iglesia que dice que no es importante que creemos en Jesús, no es iglesia. Jesús mismo dice, usted sabría la verdad y la verdad los libraré. Si tú no crees que soy el quien vino, tú morirás en tus pecados. No debemos estar en apuro para juzgar a otro o criticar a otro. Tenemos que enseñar la verdad, la fe cristiana y ser responsables en todas las épocas, todas las generaciones. Aprobar lo que es bueno y lo que es recto, lo que viene del Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad se preocupa por los puntos centrales del Evangelio, el comunión, oración y lo que vamos a hacer hoy en día también. El partimiento del pan y la oración. Amén.